Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Cañón, las 760, en Voces del Periodista. Un abrazo entrañable a nuestra queridísima Diana Jimboro, Jimboro tan querida, Dianita linda, compi 1570, a mi muy querida y entrañable amiga hermana Ariadna Bernal. Un abrazo, Ari tan querida, una destacadísima doctora, un abrazo, y a todos quienes nos estén escuchando. Yo le pediría al maestro Gerardo Castilleja continuar con este tema tan importante que tocas, maestro, sobre estos puntos nodales del discurso del señor presidente Andrés Manuel López Obrador en este foro.
Así es, Gerete, gracias. Decíamos que esta cumbre por la democracia, donde pues...
Pero pasó... perdóname, paradójicamente así se llama, ¿no? Como precisamente lo contrario, la democracia, y esto me hace recordar cómo Miguel de la Madrid tenía su lema, ¿no? Renovación moral. Salinas, solidaridad, perdón la interrupción, pero bueno, como es totalmente contrario a lo que dicen, pero bueno, te escuchamos.
Es exacto. Se habla de libertad de expresión cuando Holanda, por ejemplo, prohibió a dos cadenas rusas, a Sputnik y Russia Today, que tienen prohibido la transmisión en Holanda, y sus respectivos líderes hablan de libertad de expresión. Cuando en España también se prohibió las transmisiones de noticieros rusos, y lo que vemos, bueno, lo que se ha visto con Twitter Files, los archivos de Twitter, que demuestran claramente cómo se usó la información para dañar candidatos. En el caso, cuando estaba la propia campaña de Trump, cómo lo dañaron. Y esto fue hecho con estos medios que ahora defienden. Pues bien, lo que dijo el presidente López Obrador, importante en varios aspectos. López Obrador dice, el mensaje que dirigió a esta cumbre, ¿cómo podemos hablar de democracia mientras que hay una separación entre el poder económico y político, y tenemos las más grandes concentraciones de riqueza de toda la historia, cuando tenemos 1,000,000,000 de seres humanos que viven con $1 al día? ¿Cómo se puede hablar de democracia?, dice. Y tocó un aspecto que importa mucho porque es una parte esencial de los derechos humanos. Recordó que la Constitución de los Estados Unidos, en su preámbulo, aparece esta parte que es fundamental y que dio origen a que otras constituciones también defendieran no solo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, sino también el derecho a la búsqueda de la felicidad, que aparece explícitamente escrito en la Constitución de Estados Unidos de 1776. López Obrador dijo, ese principio también está en la Constitución francesa de 1793, cuando habla de que el fin de una sociedad, pues es la felicidad común de los ciudadanos. Y que la Constitución mexicana de 1814, la Constitución de Apatzingán, se habla de que la felicidad del pueblo está en que se goce de una igualdad. Se respete la seguridad, la propiedad y la libertad. Así que este aspecto que López Obrador señala, pues podemos decir que rompe con este ambiente de que solamente se hable en términos abstractos de los derechos, cuando en realidad lo que ha venido pasando con Occidente ha sido favorecer a los grandes cárteles corporativos en detrimento de la población, y que las poblaciones, en el caso de Occidente, de Europa, están hartas de que los gobiernos no funcionen para defender el bienestar común, sino solo el bienestar de unas minorías. Pero este fue el mensaje, creo que va a ser muy importante que lo vean. López Obrador igualmente se porta como alguien que está por encima de la discusión, que ya se tiene el ambiente controlado, digamos de esa manera. Gracias.
Gracias, maestro querido Gerardo Castilleja. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, como médico, como científico, como defensor de derechos humanos, importante decir de tu alcance reconocido internacionalmente en ambas temáticas, pero en la cuestión científica, tú también como neurólogo, además que operas a través de robótica, o sea, una serie de circunstancias que nos dan a conocer y que sabemos quienes te conocemos, tu nivel científico. Has tocado tú temas que tienen que ver con cuestiones que agreden en esta guerra híbrida y guerra directa, con cuestiones que afectan la salud. Aquí se habla y se ha estado hablando de estas armas de uranio empobrecido que se mandan a Ucrania. Te quisiera preguntar sobre los efectos en la salud que esto puede o da, o qué consecuencias hay, y lo que tú quieras comentar, doctor querido. Te agradecemos, doctor Rodolfo Ondarza Rovira.
Muchísimas gracias, Celeste. Muy buena tarde, compañeras, compañeros, y muy buena tarde a la audiencia. Antes que nada, pues nuestra solidaridad para con las hermanas y hermanos migrantes heridos en la tragedia de Ciudad Juárez y para quienes han perdido un ser querido en estos lamentables hechos que son producto de la desigualdad y la injusticia en el mundo, esperando humanismo en la regulación de estos movimientos migratorios. Pues bien, hace 24 años la OTAN, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, ordenó a sus tropas bombardear la República Federativa de Yugoslavia como parte de la operación ofensiva nombrada Fuerza Aliada, bajo el pretexto de una supuesta intervención humanitaria para prevenir el genocidio de los albano-kosovares, o sea, todo lo contrario, ¿no? Los ataques aéreos se extendieron por 78 días, extendiéndose de marzo a junio de 1999. Durante ese tiempo se utilizaron más de 1,000 aviones, empleando más de 3,000 misiles crucero y alrededor de 80,000 toneladas de bombas, destruyendo 25,000 edificios residenciales, 450 kilómetros de carretera, casi 600 kilómetros de vías de ferrocarril y cerca de 40 puentes, 100 escuelas y guarderías, 30 hospitales y 14 aeródromos. Los daños materiales se cuantificaron en unos 100,000 millones de dólares. En noviembre de 2019, un tribunal francés condenó a su estado a indemnizar a un gendarme llamado Henry Friconeau, quien contrajo cáncer cuando en 1999 le enviaron a Kosovo con el pretexto de investigar los crímenes que estaban cometiendo los serbios, cosa que era al contrario. El propio gendarme pasó de victimario a víctima. Como consecuencia de los bombardeos de la OTAN con munición de uranio, el gendarme contrajo cáncer que le llevó a la tumba, pero nadie indemnizó a serbios ni a kosovares. Durante 78 días que duró la operación Ángel de la Caridad, la OTAN lanzó 15 toneladas de uranio empobrecido en 7 lugares del sur de Serbia y casi 20 toneladas en 105 lugares de Kosovo. Los expertos han anunciado que a partir de 2020 hay que esperar una explosión de enfermedades malignas entre los ciudadanos de Serbia y Kosovo como resultado del uso de municiones con uranio en 1999. En Bosnia y Herzegovina hay localidades como Hatzik, que 7 años después de los bombardeos de la OTAN ya habían perdido casi la totalidad de la población a causa de la proliferación de tumores malignos, enfermedades autoinmunes, trastornos genéticos en los niños e infertilidad en los hombres. Las afecciones las padecen tanto las personas como los animales. A esto se denomina síndrome de los Balcanes. Ahora, cada vez más soldados aliacionistas desplegados en Kosovo, luego del bombardeo, han enfermado de leucemia. Las nanopartículas del uranio empobrecido pueden esparcirse a kilómetros de distancia y llegar al organismo a través de la tierra, el agua o el aire contaminados. El uso de armas con uranio empobrecido contamina el medio ambiente por decenas de años. Las bombas de uranio también se han utilizado en Somalia y el Golfo Pérsico, en Irak, en Libia, en Siria. Durante la tormenta del desierto, los estadounidenses dispararon más de 950 mil proyectiles con uranio, equivalentes a 300 toneladas. También sus tropas han sido afectadas por los efectos de la radiación a la que se llamó síndrome del Golfo, que padecían los propios veteranos estadounidenses. La ministra de Sanidad serbia, Danica Grujicic, declaró que el uso de este tipo de municiones contaminará el medio ambiente por decenas de años, mientras que los ucranianos, polacos, húngaros, eslovecos y checos estarán entre los pueblos más afectados. Y tachó la entrega de este tipo de municiones a Kiev de genocidio al pueblo ucraniano. En Serbia, el ecologista Dejan Dimov denunció que la incidencia de cáncer en el país había aumentado un 30% desde Kosovo. Recientemente, la viceministra de Defensa del Reino Unido, Annabel Goldie, afirmó que además de la entrega a Ucrania de un escuadrón de carros de combate Challenger, Londres suministrará munición que incluye proyectiles perforantes que contienen uranio empobrecido, que son muy eficaces, según ellos, para destruir tanques y vehículos blindados modernos. Pero en realidad lo que va a proliferar es la muerte de los propios ucranianos, de los propios miembros de la OTAN y, por supuesto, de la población rusa que se encuentra en esos lugares. Es cuanto, querida Celeste.
Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, queridos amigos. Y precisamente sobre este tema, desde 1989, el ejército norteamericano dispone de numerosos estudios sobre el tema, y sin embargo, veamos cómo son totalmente discordes los pronunciamientos que hay en cuanto a unos lineamientos, digamos, ¿no?, en torno a este tipo de armamentos, y cómo totalmente se olvidan por estos poderes que son depredadores y que van básicamente por depredar todo. Reitero, perdónenme, pero es depredan los recursos, pero sobre todo aquí hay vidas de por medio. Gracias, doctor querido, gracias a toda la mesa, pero sobre todo gracias a ustedes, queridos amigos. Un abrazo, sigan escuchando estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad. Gracias, un beso tronadísimo de parte de todos nosotros.